Abrimos Minuto 60 con el señor ministro de Defensa, Guillermo Botero. Ministro, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un cordial y afectuoso saludo a usted y a sus compañeros.
Pues, ministro, el comando del ejército, su despacho, la fiscalía, están tratando de establecer qué pasó con un excombatiente de las FARC que murió ante algunos señalamientos que habría sido por cuenta de disparos de nuestro ejército. ¿Usted ya tiene claro qué le pasó a ese señor?
Sí, yo tengo ya una información una vez ha terminado de manera primaria la investigación. Efectivamente se trata de un grupo de la Fuerza de Tarea Vulcano que está en el Catatumbo y que en el municipio de Convención estaba cuidando el oleoducto. Ese grupo, ese pelotón estaba dividido en dos grupos, uno al mando de un subteniente y el otro al mando de un cabo. Y en algún momento, pues, trataron como de juntarse los dos, tuvieron que bajar a una cañada, y este cabo afirma que se encontró con esta persona, y que esta persona trató de quitarle el fusil, y que en la refriega que se dio en el intento de quitarle el fusil, pues, se produjo un disparo, o varios disparos, uno o dos disparos, y esta persona resultó herida y posteriormente falleció. Inmediatamente pues se dio aviso, llegaron los compañeros y lo que se hizo fue proteger la escena del crimen, dar aviso inmediato a la fiscalía hizo presencia, sí. El CTI de la fiscalía hizo presencia para ser más claros y se protegió el lugar, se están recaudando todas las pruebas, esta persona, este soldado o este cabo alega haber actuado en legítima defensa frente al intento de serle sustraído el fusil, razón por la cual pues inmediatamente la fiscalía abocó el conocimiento. A esta persona no se le dictó orden de captura, está a disposición de la fiscalía, pero no está capturado, a la espera de recaudar más pruebas, a ver si existió la legítima defensa o no. Esa es la situación real de lo que efectivamente ocurrió allí en el Catatumbo.
Sin embargo, ministro, lo que han mencionado algunos habitantes que fueron los que grabaron varios videos que han subido en las redes sociales es que estos dos militares estarían intentando enterrar el cuerpo. ¿Qué información tiene usted sobre esto?
No tengo información. He oído por versiones de prensa efectivamente esa argumentación, pero como le digo, está todo bajo el control de la Fiscalía General en este momento, y ya hay una fiscal delegada que está en la ciudad de Cúcuta y que en las horas de la mañana va a viajar hasta el municipio de Convención para recaudar otras pruebas y para, en definitiva, decidir si se le dicta orden de captura o no a esta persona.
Ministro, sin embargo, ayer en el Congreso, voceros del partido FARC decían tener indicios claros de que esto se trataba de un asesinato. ¿Y cómo hacer para explicarle esto a los integrantes del partido y evitar tensiones en medio del proceso con ese partido y con los excombatientes?
Pues contando toda la verdad, nosotros no estamos para esconder nada. Esta persona, si allí hubo un asesinato o allí hubo un homicidio o de cualquier manera que lo califique la fiscalía, pues esta persona tendrá que responder y el ejército que obviamente lo pondrá a disposición de las autoridades. Por su parte, el ejército y el general Salgado ayer mismo viajó al lugar de los hechos. Él es el inspector general del ejército, está en el lugar de los hechos. Y esta información que yo les estoy dando es la información que él le transmitió al comandante general del ejército, quien a su vez me la transmitió a mí.
Pero entonces, este es un señor que está en la zona, que se encuentra con un grupo de militares, decide lanzarse solo contra el grupo de militares a tratar de arrebatarle el arma a uno de ellos y recibe un disparo en la cabeza y...
No, a ver, esta es una persona que estaba, hacía parte de un pelotón que estaba dividido y esta persona trata de tomar contacto con otras personas del pelotón. Ellos están dispersos cuidando el oleoducto y cuando trata de tomar contacto baja por una cañada y se encuentra con esta persona, argumenta el cabo que le trataron de arrebatar el fusil y que en la refriega, porque hubo un forcejeo, se dispara el fusil y esta persona es herida y posteriormente fallece. Inmediatamente se da, como ya les dije, aviso al CTI, se toman todas las medidas, se protege el sitio inmediatamente para mantener todas las pruebas y interviene el CTI y ya entra a actuar la Fiscalía General de la Nación.
¿Se estaba tratando de enterrar el cadáver, ministro?
No, no tenemos esa información. Esa información no, yo no la puedo confirmar. Yo no puedo decir que estuviera tratando de enterrar el cadáver. Yo pienso que la fiscal delegada en el curso del día de hoy podrá entregar más información. No sé cuál tendrá carácter reservado, pero nosotros no tenemos información de que estuviera tratando de enterrar el cadáver.
Ministro, déjeme le cambio de tema porque ayer también conocimos una grave denuncia que hizo Milton de Jesús Toncel Redondo, más conocido como Joaquín Gómez, y es sobre una situación que está ocurriendo en el departamento de La Guajira. Él señala que algunos integrantes de inteligencia militar le están haciendo un montaje judicial para afectarlo, entre algunos hechos que denuncia es que están trayendo armas desde el exterior para intentarlo vincular, incluso le están intentando hacer llegar dólares, pero lo más grave es que él señala que se dio una reunión en la sede del batallón Rondón en La Guajira, y allí estuvo José Félix Lafori, y que lo intentó vincular a que él estaría trayendo ganado desde Venezuela. ¿Usted tiene alguna información sobre lo que está ocurriendo con esta persona?
No tenemos ninguna información. Es usual que en la zona de frontera a veces encontremos armas que tienen origen venezolano. En más de una oportunidad hemos encontrado armas que tienen origen venezolano. Eso es lo que le puedo confirmar.
Señor ministro, hablemos de un consejo de seguridad que presidió usted en Bello, Antioquia, una ciudad de 600.000 habitantes, donde la delincuencia está empoderada y donde hay un aumento sostenido de la criminalidad. Usted, repito, presidió allí un consejo de seguridad, después del cual dieron cifras muy confusas y medidas que la comunidad considera insuficientes. Le quiero hacer solo una pregunta, ministro, porque la gente está cansada de la cantidad de muertes, de extorsiones, de actividades delincuenciales en Bello. ¿Quién gobierna en Bello, Antioquia, ministro?
El alcalde es Suárez Mira, él es la persona que gobierna. No sé qué es lo que quiere decir. Si quiere decir que están gobernando unos grupos delincuenciales, no. En el Valle de Aburrá hay 8 estructuras criminales que estamos atacando duramente. Y digo en el Valle de Aburrá, porque unas veces presionamos sobre Medellín, se van a Bello, presiona uno en Bello, se van para Copacabana, presiona uno Copacabana, se van para Barbosa. Entonces uno tiene que hacer una acción integral sobre todo el Valle de Aburrá, es decir, Medellín y toda su área metropolitana. Y en eso es precisamente en lo que estamos. Esto ha tenido como consecuencia también la fuerte presión y lucha contra grupos criminales que estamos desarrollando en el Bajo Cauca antioqueño, en los 7 municipios del Bajo Cauca antioqueño, que son 6, más uno que agregamos, son 7, hemos venido con la fuerza de tarea Aquiles desarrollando todas unas actividades. Esas actividades ha hecho que muchos delincuentes se desplace hacia el Valle de Aburrá, y estamos allí atacando la delincuencia, y efectivamente dimos una información al terminar el Consejo de Seguridad que realizamos el día martes.
Claro, ministro, pero ha pasado una semana. Después de esa rueda de prensa en la que ustedes le preguntaron, ministro, ¿hay indicios o no hay indicios de nexos entre la criminalidad y funcionarios de Bello? Usted dijo que no tenía indicio de ello. Una semana después, ¿se sostiene en eso?
Sí, me sostengo en eso. Hasta el momento no tenemos ninguna información que nos permita decir de manera clara, contundente, que hay un vínculo entre organizaciones criminales y funcionarios de la alcaldía de Bello.
Ministro, le cambio el tema porque hubo un golpe muy importante de la Armada, la Policía y el Ejército en el Chocó. Más de una tonelada de droga cayó. Una tonelada, 193 kilos. Esto fue en el departamento de Chocó. La droga ya fue trasladada a Turbo en Antioquia. Esto, pues, usted sabe que es el pan de cada semana, los barcos, en fin, el problemita que usted mejor que yo conoce tenemos. Esta droga, obviamente, pertenece al mismo cartel, al cartel que está ahora, pues, con el liderazgo del tráfico de droga. Ese cartel en algún momento, hace un tiempo, manifestó su deseo de llegar a algún tipo de acuerdo con las autoridades colombianas. y bueno, fueron unas personas y hablaron y mandaron una carta y un emisario. Yo quería preguntarle, ahora que veo esta noticia, esa negociación de desmovilización de voluntaria del cartel del Golfo, ¿ha progresado en algo?
En absolutamente nada, y este ha sido motivo de discusión en el Congreso de la República, a ver si la ley quedó diseñada de manera tal que nadie quiere hacer la presentación, nadie se quiere someter a esta nueva ley, porque verdaderamente no ha producido efecto alguno. Es una ley inocua en el sentido que no produce resultados. Y en el Congreso ha venido esa discusión, a ver si es que en ese proceso de formación de leyes pues incluyeron algunas condiciones que no hacen viable que esto funcione, o definitivamente son grupos delincuenciales que no tienen ningún interés en someterse a la justicia, porque esa es la segunda opción. La primera que se ha considerado es que la ley no es lo mejor, eso es la apreciación de algunos congresistas, y la otra es la que le estoy diciendo, que son unos grupos que definitivamente no quieren someterse bajo ninguna circunstancia al imperio de la ley, en cuyo caso pues no hay más remedio que desarticular esas organizaciones, como efectivamente lo hemos venido haciendo, y yo creo que lo hemos hecho con lujo de competencias, porque las afectaciones al Clan del Golfo, a los caparrapos, que están con ellos, pero que están en este momento como en disidencia, pues ha sido una lucha, a decir verdad, bastante álgida. Tenemos muchas personas que se han entregado y muchísimos capturados que han sido órdenes de la justicia.
Ministro, esta semana el presidente Iván Duque y ustedes estuvieron en una reunión con el almirante Craig Fowler, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, y pues teniendo en cuenta las críticas que hizo hace unos días el presidente Donald Trump, me gustaría saber si tal vez el almirante Fowler les hizo alguna petición concreta sobre la lucha contra las drogas en Colombia, que fue el tema del encuentro.
Sí, no hubo ninguna petición en concreto. Simplemente, pues, o no simplemente, con lujo de detalles, le explicamos qué era lo que veníamos haciendo, qué era lo que habíamos recibido, según informes de la Secretaría de Estado, 209.000 hectáreas, que estábamos luchando duramente para, en algún momento, en esa curva que ha sido una curva ascendente desde el año 2013, que teníamos 48.100 hectáreas a la fecha, a diciembre 31 de 2017, con 209.000, lo que recibimos, los grupos erradicadores que tenemos trabajando en las diferentes áreas, cómo lo estábamos haciendo, y él estaba interesado en eso. Le mostramos algunas estadísticas sobre destrucción de laboratorios y cristalizaderos, sobre decomisos de insumos líquidos y sólidos para el procesamiento de coca, y cómo estábamos enfocando la lucha. Entregamos un informe preliminar de la operación Orión 3 que ha venido desarrollando la Armada Colombiana conjuntamente con 19 países, donde en 45 días, con la colaboración de todos, logramos aprender o decomisar 45 toneladas de coca. En fin, mostramos unos resultados que yo pienso que son altamente positivos, y él estuvo gratamente impresionado. En el día de ayer trató de viajar a Florencia, al Caquetá, a ver algunos cultivos y algunas erradicaciones. Lamentablemente el mal tiempo no le permitió el vuelo aéreo, y ya el almirante Fowler se va hoy del país con rumbo al Ecuador.
Ministro, cada rato tenemos golpes importantes, como usted bien anota, y tenemos una armada muy eficaz, pero hacemos lo que podemos por las limitaciones que tenemos, ¿no? No hay ninguna posibilidad de que el Comando Sur, además de hacer estos válidos reclamos y colaborar con lo que se puede y exigir la extradición, que está pues en la mira y con serio peligro de acabarse en Colombia, según denuncia el fiscal general de la Nación. Mientras tanto, ¿no pueden poner más barquitos, ministro?
Sí, estamos trabajando duramente, Julio, en las interdicciones, en las salidas de los ríos. Tenemos privilegiados 6 u 8 ríos para en el momento en que la droga intenta salir, capturar. Pero como usted sabe, nuestra costa pacífica no solo son ríos, sino una cantidad de esteros, caños y demás, donde se pueden mover con muchísima propiedad. Ya esto hay que sumarle esos sumergibles o semisumergibles, porque esos no son unos sumergibles, pero son unos unos buques con unas soldaduras bien complejas que hay que entrar a atacar a ver cómo es que los están produciendo, y que obviamente en el mar pues son más difíciles de detectar. No obstante, tenemos las trazas y permanentemente estamos haciendo, como le decía, con la colaboración de estos 19 países en esta operación Orión, pues desarrollando una labor que yo pienso que es sumamente importante y que está dando resultados. Estamos tratando de darle mayor cubrimiento a los ríos del Pacífico con el propósito de mejorar los decomisos y las aprehensiones de cocaína.
Ministro, hace algunos días se reveló una lista de esos unos funcionarios de los Estados Unidos y uno adicional, un agregado militar, el general Juan Pablo Maya, de Colombia, que se encuentra en los Estados Unidos, en Washington, en donde habría estado en una reunión donde se buscaría evaluar el uso de la fuerza militar en Venezuela. ¿Qué información tiene usted sobre esto?
Sí, efectivamente, yo tengo un informe al respecto. Washington es un tanque de pensamientos permanente. Allá hay un sinnúmero de instituciones que viven haciendo conferencias sobre diversos temas, todos ellos de gran interés. El general Juan Pablo Amaya, conjuntamente con otras personas, y creo que el embajador también, el embajador Francisco Santos, asistió a una conferencia de ellas. Él lo único que hizo fue escuchar. Él no intervino en ningún momento en esa conferencia, él no expresó opinión alguna. Él mantuvo un silencio durante todo el tiempo y simplemente escuchó lo que estas personas que hacen parte de ese tanque de pensamiento estaban expresando. Eso fue lo que ocurrió.
Ministro, muchas gracias por atendernos. Una feliz mañana.
A usted, Julio, muchísimas gracias.
Sí, el dato que también ya hemos podido confirmar es que el general Santoyo, general de la policía, quien deshonró su uniforme, regresa al país antes del primero de mayo. Está custodiado por el ICE. Este traslado será 100% coordinado con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Los agentes del ICE lo entregarán a las autoridades colombianas para la disposición apropiada. También David Murcia ha pedido una figura que se llama stay de su deportación a Colombia. Su fecha de llegada está por determinar, basada en su suerte en ese proceso ante el pedido de stay. Así es de que esos serían otros dos que llegarían pronto a Colombia. De fecha de Murcia no sabemos, pero ya está en el corredor de la deportación. Igualmente, de Santoyo está confirmada su deportación antes del primero de mayo. Esta es la W. Pues, Lucas, el señor ministro de la Defensa ha reconocido que el desmovilizado ex FARC, más bien, sí murió como consecuencia de un disparo del ejército. ¿Qué dicen las FARC?
Pues vamos a escuchar a esta hora al senador de ese partido, Carlos Antonio Lozada, porque como usted bien lo dice, acabamos de oír al ministro de Defensa decir que se dio en el marco de una acción en la que el excombatiente supuestamente le intentó quitar el fusil a un miembro de la fuerza pública. Senador Lozada, buenos días y gracias por acompañarnos.
Bueno, muy buenos días y un saludo para toda la audiencia.
Senador, esa información que dio el ministro de Defensa, ¿coincide con lo que ustedes han podido hablar con las personas en la zona donde se cometió el homicidio?
No, para nada. Nosotros en el día de ayer estuvimos dando a conocer un audio de un campesino de la región donde informaba pues, que se había producido un hecho muy grave, consistente en que habían escuchado unos disparos en la ubicación donde permanece una patrulla del ejército, y inmediatamente se habían dirigido hacia allá a enterarse de qué era lo que estaba ocurriendo, y cuando llegaron se dieron cuenta que no estaba, digamos, en la vereda uno de los habitantes, que es un exmiliciano, y procedieron entonces a preguntar si sabían qué había sucedido con esta persona, porque lo habían visto desplazarse en esa dirección con el objetivo de comprar unas herramientas para trabajar en la parcela donde estaba residiendo. Y lo que dice este audio, la persona que nos lo envía, es que les negaron que estuviera allí presente esa persona, que hubiese sido detenida, y ellos insistieron, se produjo allí una especie de altercado entre los soldados y los campesinos. Ellos deciden finalmente penetrar al campamento y encuentran primero unos soldados totalmente sudorosos que estaban cavando un hueco, una posible tumba, y luego de eso siguen buscando y logran encontrar ahí a escasos metros el cadáver del compañero. Entonces, esa es la situación que nosotros conocemos. También le aportamos ayer a los medios tres videos que coinciden con el relato que nos habían enviado inicialmente, donde se ve la presencia pues del ejército, el intercambio de palabras allí entre los habitantes, y posteriormente cómo penetran los campesinos al campamento y encuentran el primero la fosa y posteriormente el cadáver de Wilmar. De manera que esa es lo que nosotros conocemos. Les debo informar que el viernes estará viajando una delegación de parlamentarios a esta zona, acompañados de la segunda misión de Naciones Unidas, para recoger de primera mano la información de los habitantes y poder tener elementos de juicio, porque consideramos que es una situación sumamente grave lo que viene sucediendo. Ya son más de 120 los guerrilleros y milicianos que hicieron parte del proceso de paz y han sido asesinados en distintas circunstancias. Ustedes conocen que la semana pasada también hubo un atentado en el que fueron heridos una pareja de guerrilleros, asesinados, y bebé de 7 meses. De manera que es una situación que demuestra, digamos, de que hay realmente un proceso de eliminación sistemática de quienes hicimos dejación de las armas, y por eso estamos exigiendo que la segunda misión tome en sus manos estos casos, y exigiéndole, por supuesto, también al gobierno nacional que nos dé plenas garantías para la reincorporación socioeconómica, pero también la reincorporación política, porque hay que decir que todo esto está acompañado de un proceso de estigmatización en contra del partido, en contra de sus dirigentes, de sus militantes, y pues no se compadece. Estamos tratando de cerrar un conflicto de más de 50 años y consideramos que sería muy grave para el país que definitivamente se negara la posibilidad de que podamos los colombianos vivir en paz.
Senador, ¿usted tiene conocimiento de qué se encontraba haciendo el señor Dimar Torres, el excombatiente de las FARC, que pues murió en este caso y que pues es del cual se está investigando el caso, que se encontraba haciendo en la zona?
Sí, él residía ahí en esa vereda. Lo que nos dicen los campesinos de allá, de esa zona, es que se había ido a comprar unas herramientas, entiendo yo, unas machetas, unas rulas, como le dicen, y venía ya de regreso para su parcela. Ayer me comentaban en el Congreso de la República y en el Senado, el senador Castilla, que le habían comunicado también de esa región, que casualmente ayer él estaba citado para firmar el proyecto productivo que le había sido aprobado en su proceso de reincorporación socioeconómica. Él estaba dedicado pues a las tareas ahí del campo.
Señor Gallo, señor Lozada, pero aparte de ese audio del que ustedes hablan, ¿tiene alguna evidencia de que se haya alterado la escena del crimen o que, digamos, haya cambiado los indicios que permitieran saber la verdad sobre esta muerte?
Bueno, no, yo creo que esa tarea le corresponde a los investigadores de la Unidad Especial de la Fiscalía. Es la unidad que creó el acuerdo de paz precisamente para que aboque el conocimiento de este tipo de situaciones. Nosotros lo que tenemos es la información que envían los campesinos de la región, pero que ya serán los investigadores los que puedan determinar ahí en el sitio qué fue lo que sucedió. Digamos, hay pruebas científicas de balística que perfectamente pueden determinar, digamos, en qué circunstancias se produjo, digamos, la muerte del compañero, ¿no? Yo pienso que eso seguramente por las circunstancias en que se dio, por todo lo que han enviado de allá de la zona los habitantes, no pienso que no va a ser difícil determinar, digamos, las circunstancias y las responsabilidades de lo que ocurrió allí.
Senador, también le indagamos al ministro de la Defensa sobre la situación que estaría viviendo Joaquín Gómez en una carta muy dura que le envía a la Procuraduría pidiendo investigar la situación y en lo que él señala un presunto montaje por parte de la inteligencia militar. Básicamente se le quiere vincular con armas, se le quiere vincular con dólares e incluso con Iván Márquez y El País, con esos dos desaparecidos. ¿Usted qué información tiene sobre este tema?
Bueno, nosotros conocimos la carta hace algunos días, nos la hizo llegar, y pues coincide, digamos, con todo lo que El País ha estado presenciando en las últimas semanas, los últimos meses, con una serie de entrampamientos, como le llaman ahora, a ese tipo de montajes que se hacen buscando generar circunstancias que puedan dar origen, digamos, a acusaciones en contra de varios personajes. Hemos visto todo lo que se ha hecho en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz. Tuvo la situación que se generó anteriormente, que produjo, digamos, la salida del espacio de Miravalle de Óscar. Es decir, hay una situación de provocaciones que se vienen montando buscando generar un ambiente de pérdida de credibilidad en el proceso de paz, de pérdida de credibilidad en la Justicia Especial para la Paz. Y en ese marco, pues conocemos que en este caso Joaquín informa pues a la Procuraduría y le pide que se haga, digamos, una investigación frente a lo que viene ocurriendo, porque pues, lo que se busca es de alguna manera dar una voz de alerta para impedir, digamos, que se sigan generando este tipo de hechos que son como una especie de presión de sectores que están interesados seguramente en que fracase este proceso de paz y que quieren de alguna manera llevar a que alguna gente nuestra tome la decisión de retirarse, digamos, de los acuerdos. Y nos parece pues que eso es sumamente delicado, porque ratifica que hay sectores en este país que no se sienten, digamos, a gusto con que haya paz, porque seguramente necesitan del conflicto para derivar de allí, digamos, no solamente ganancias económicas, sino también privilegios políticos.
Senador, quiero preguntarle sobre el tema del día, mejor guerrillero en armas, a raíz de lo que dijo el expresidente Álvaro Uribe ayer en la plenaria del Senado de la República, que prefería 80 veces un guerrillero en armas que el sicariato moral. ¿Para usted es mejor un guerrillero en armas que eso, que el sicariato moral?
Pues es que no es el sicariato moral. Al señor Uribe seguramente le molesta que le digan las verdades en la cara y por eso prefiere que quienes estuvimos alzados en armas continuemos allá, porque les incomoda nuestra presencia en el Congreso, porque de alguna manera lo que se dice allí trasciende al país y se conoce la verdad sobre las responsabilidades de quienes también participaron en el conflicto. Es que Uribe fue presidente 8 años y como presidente fue comandante en jefe, así desde la Constitución, de las Fuerzas Armadas. Y en su periodo se asesinaron más de 5.000 jóvenes humildes en Colombia. Les pusieron uniforme y fueron pasados como guerrilleros dados de baja en combate. Entonces, que esas verdades comiencen a conocerse, que de pronto se corre el riesgo de que tengan que ir quienes tomaron esas decisiones ante la Justicia Especial, pues seguramente para ellos sería mejor que siguiéramos sin armas y no que tengan que ir a responder ante la justicia por las decisiones y las responsabilidades en la dirección del conflicto como jefe de las Fuerzas Armadas que fue Uribe durante 8 años.
Senador, muchas gracias por atendernos. Una feliz mañana.
Bueno, a ustedes, muchas gracias.
Con